Seguimos en Rebelde Sin Cauce, 3 minutos pasan de las 10 de la mañana y vamos a dialogar un ratito ahora con Gloria San Martino. Ella es antropóloga e integrante del Centro de Estudios de la Tierra de la UTT, ¿sí? Porque creo que van a estar dando una charla, una capacitación el próximo 21 de septiembre sobre antropología y la cuestión agraria, así que vamos a conocer un poquito acerca de eso. Hola Gloria, buen día. Facundo Baraybar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días al estrés, mucho gusto y bueno, muchas gracias por poder compartir.
Buenísimo. Contanos un poquito, ¿qué es este conversatorio Antropología y Cuestión Agraria? Aportes disciplinares para discutir el modelo agroalimentario.
Bueno, mira, desde el Centro de Estudios de la Tierra, que ya te voy a contar un poco mejor en un ratito en qué consiste y cuál es nuestra propuesta, estamos organizando este conversatorio, un conversatorio descontracturado en el que estamos invitando a 4 antropólogas que trabajan justamente desde sus distintas trayectorias, cuestiones que tienen que ver con el modelo agroalimentario actual, que entendemos como insustentable, ¿no?, en el marco de la profundización de este contexto neoliberal, y pensar justamente las posibilidades que trae la reflexión antropológica para desentramar estos nudos problemáticos e invitar a pensar entre todos, ¿no? Y poniendo en el centro justamente la perspectiva antropológica que sirve para reflexionar en torno a distintas cuestiones, como por ejemplo, bueno, ¿qué estamos comiendo? ¿Por qué estamos comiendo como comemos? ¿Quiénes digitan nuestra alimentación? ¿Cómo está conformado este campo, digamos, que no nos está alimentando, ¿no? Entonces, bueno, ver todas esas tramas ecológicas, políticas, culturales, sociales que hay detrás de todo esto.
No está destinados exclusivamente a productores, por lo que decís, Gloria. O sea, puede ir cualquiera como para también entender un poquito del tema.
Exactamente. Mira, está pensado, o sea, lo que buscamos es de algún modo interrelacionar, hacer estos nexos, ¿no?, entre una comunidad científica que quiere aportar a los problemas de la comunidad, en este caso centrada más que nada en torno a la producción de alimentos, a quienes producen los alimentos y a quienes los consumimos. O sea, es que es una trama alimentaria en la que estamos, digamos, todos involucrados. Entonces, por eso invitar a todos quienes quieran acercarse a participar de este conversatorio y que los interpele, digamos,
temáticas. Sí. ¿Cómo va a ser la modalidad? Contanos esas cosas un poco como para cerrar este tema puntualmente.
Sí, mira, lo pensamos en un conversatorio de no más de 2 horas porque, digamos, esta herramienta, esta posibilidad de la posibilidad virtual, bueno, vino con la pandemia para quedarse y nos posibilita desde distintos lugares del país, incluso también hemos invitado a muchas y muchos compañeros del resto de América Latina, podamos encontrarnos. Y está organizado con algunas preguntas que ellas van a ir respondiendo, por eso de manera descontracturada, que tiene que ver con sus visiones acerca de este modelo agroalimentario actual, cuáles son los aportes un poco para reflexionar, ¿no?, en clave antropológica, pero de una manera, dicho, digamos, coloquial. Por eso la cuestión de, bueno, pensarnos, ¿no?, ¿para qué sirve la ciencia? Bueno, para, de algún modo, estos aportes tienen que servirnos para pensar a quienes no están trabajando en estas temáticas o no estudiaron estas temáticas. Bueno, ¿para qué sirven pensar esas reflexiones que vienen de la academia en general, al pueblo, digamos, llano de alguna manera, ¿no? Hacer esos vínculos. Porque muchas veces desde el campo académico se habla al mismo sector académico y a veces la ciencia queda ahí, ¿no? Y cuando entendemos que justamente sirve para tratar de aportar a cuestiones que nos atañen, que tienen que ver con la vida de todas y todos. Entonces está organizado de esta manera, a través de preguntas simples, sencillas, va a haber 3 o 4 preguntas y va a haber una ronda de respuestas y también un lugar para quienes estemos participando del conversatorio podamos aportar, preguntar, opinar.
Bien, y para que sigamos entendiendo, ¿cómo leer esta cuestión agraria desde la visión antropológica? Porque bueno, acá tenemos por ahí charlas y hablamos con ingenieros agrónomos, con los mismos productores o bueno, justamente integrantes de la UTT, pero digo, ¿cómo pensarlo en clave antropológico?
Bueno, buenísima tu pregunta. No sé si sos, ¿cuál de las compañeras sos ahí de la radio?
Tamara.
Sí. Bueno, justamente desde la visión antropológica se entiende que todo lo que tiene que ver con la alimentación está atravesado por dimensiones políticas, biológicas. No solamente comemos para nutrir el cuerpo y nos alejamos de esa mirada que relaciona la alimentación entonces con los nutrientes y nada más, y sino justamente ver, bueno, ¿quiénes digitan nuestro sistema alimentario? Por eso lo de la dimensión política. ¿Cómo se distribuyen los alimentos? ¿Por qué hay mucha gente que no tiene acceso a los alimentos que dictaminan las guías alimentarias? ¿Qué pasa con las cuestiones ecológicas? Porque todo eso está íntimamente relacionado. Por eso la dimensión política resalto, ¿no? Comer es un hecho totalmente político. Está atravesado por en todas, está fuertemente involucrado en todas estas dimensiones, ¿no? Claramente también tiene que ver con los gustos, con nuestra historia como pueblo, ¿no? O la historia de las distintas culturas alimentarias arraigadas con las geografías, y en donde últimamente, en estos últimos 20 años, ¿no? Con los avances neoliberales y tal vez en realidad desde la segunda de la Revolución Verde, ¿no? De la década de los 50, pero con el avance del neoliberalismo en estos 20, 30 últimos años, como decía, hay un actor muy potente que tiene que ver con el sector de las grandes corporaciones, que cada vez son menos, pero concentran cada vez más poder, entonces inciden en lo que se produce, dónde se produce, hacia dónde va esa producción, y ambientalmente eso es un problema, porque en este problema está involucrada la crisis climática, ¿no? Con monocultivos que dependen de agrotóxicos. Hay un gran problema con la salud de la gente, porque lo que más se produce es justamente basado en los monocultivos son los productos ultraprocesados, ¿no? Que básicamente están elaborados de trigo, de maíz, de azúcar, de unos pocos cultivos, y son justamente los que están incidiendo en un montón de enfermedades no transmisibles, nos están enfermando, ¿no? Tenemos un montón de gente con problemas de cáncer, de diabetes, problemas coronarios, ¿no? Y además vemos, por esto, ¿no? De la gran concentración que cada vez se hace más desigual, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde esta visión es cómo se van interrelacionando todas estas dimensiones entre sí.
Uh-huh. Qué interesante. Te escuchaba, Gloria, y pensaba, ¿no? Lo que fue el intento cuando recién llega el Frente de Todos al gobierno, allá por el 2019, antes de la pandemia, cómo, bueno, había mucha expectativa de parte de los sectores que se dedican a la agroecología y, bueno, a todo este debate justamente acerca de que, bueno, finalmente todo esto que se viene conversando y haciendo pudiera ser parte del diseño de la política pública. Desde un punto de vista de ya también de todo lo que venías contando, ¿qué espacio hay para poder conversar acerca de cómo empezar a darle forma de armado político a esto que todavía está en una, como en un entramado muy de debate académico, si querés también de los movimientos sociales, pero que no logra instrumentarse en el diseño de la política pública?
Bueno, excelente tu pregunta. ¿Sos Mariana?
Sí.
Mira, claramente hay una insuficiencia de políticas públicas, porque el sector del agronegocio es el que está digitando lamentablemente las coordenadas políticas y económicas de nuestro país, ¿no? Con un 60% aproximadamente de los campos dedicados a los monocultivos, ¿no? A la sojización y todo lo que ya sabemos de este modelo agroalimentario insustentable. Pero en estos últimos años, si bien obviamente yo creo que se arrancó con fuerza, porque por ejemplo a fines del 2019 salieron propuestas de ciencia y técnica, proyectos de Argentina contra el hambre, que de hecho siguen existiendo, estos proyectos todavía están vigentes, ¿no? Se creó el área de agroecología, también en uno de los... como una secretaría, ¿no? No llega a ser un ministerio, pero está esa, esta secretaría, obviamente con insuficiente financiamiento, pero existe. Entonces, bueno, sabemos lo que ha pasado, ¿no? Con todo lo que es Vicentín, con haber tenido algunos CEOs en el corazón, digamos, del gobierno. O sea, hubo algunos avances, pero bueno, sabemos que también hubo retrocesos. Pero también tiene que ver con ideas de modelos de desarrollo, porque tal vez propuestas políticas más de partidos de izquierda recién ahora empiezan a cuestionarse, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la crisis climática, con un modelo insustentable que tiene que ver con qué mirada de la naturaleza tenemos, ¿no? Entonces esto empieza a hablarse en estos últimos tiempos, y obviamente la contraofensiva es muy fuerte, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en estos dos últimos años, hace dos años salió también la ley de el trigo transgénico, ¿no? Que claro. Entonces, cuando hay avances también hay, digamos, vestidas más fuertes. Yo creo que estamos en un momento en el que ya es indudable que tenemos este gran problema de crisis climática, de producción de alimentos, de falta de acceso a los alimentos, ¿no? De desigualdad. Y por eso sí también me parece importante recalcar el papel que tienen las organizaciones sociales, los movimientos por la soberanía alimentaria, ¿no? Que no son menores. En estos últimos años cada vez se asiste más a marchas, por ejemplo la de los jóvenes por el clima, tenemos las cátedras libres de soberanía alimentaria, que hay como 60 en todo el país.
¿Crees, Gloria, que puede estar dado el momento, digamos, político como para poder pensar seriamente en desprender, digamos, la mesa de los argentinos y las formas de apropiación de la tierra colectiva, de, digamos, de la matriz productiva nacional? Es decir, que se pueda pensar, por un lado, en toda una rueda de la economía donde estarían todos los sectores de la economía informal, de los movimientos sociales, dando de comer a la Argentina, digamos, y por el otro lado, en los campos de al lado, en las tierras hiperexplotadas por, digamos, por las grandes ojizadoras, pueda dedicarse a producir para exportar, o todavía estamos hablando de un campo que... de un campo que todavía está integrado para producir para el exterior, digamos.
Sí, yo creo que, digamos, estamos en un momento bastante complejo del país, en donde estamos realmente discutiendo cosas que eran impensables, ¿no es cierto?, y que sabíamos que habíamos dado vuelta a la página, ¿no? Me refiero a cuestiones de los derechos humanos, de discutir qué es la libertad. O sea, estamos en un momento muy, muy complejo, me parece a mí, políticamente. Entonces, las derechas han avanzado, las derechas fascistoides, digamos. Entonces, en este contexto es muy importante las voces desde abajo, ¿no? La de los movimientos sociales, que esas voces están, esas miradas críticas, esas propuestas otras, las propuestas de políticas públicas, todo eso está. Lo que está en juego ahora es qué modelo de país realmente vamos a tener, ¿no? Si uno, en donde todo este modelo agroalimentario, yo creo que no se va a caer de la noche a la mañana. Claro. Va a ser con dificultades el gobierno, si avanza un gobierno del Frente de Todos, por ejemplo, va a ser con dificultades, pero sabemos que va a ser realmente caótico con un gobierno como que propone Milei, ¿no? Entonces estamos en un momento en donde sabemos qué es, cuál es el aporte desde los movimientos sociales, por qué es tan importante hablar de soberanía alimentaria, por qué es tan importante hablar del derecho a la alimentación, de agroecología. Eso somos muchísimos muchos, digamos, uh-huh. los quienes tenemos claro todo esto y esas propuestas existen desde un montón de colectivos.
Y como está dado el panorama, ¿vienen tiempos para resistir y replegarse o vienen momentos para resistir y avanzar? ¿Cómo lo ves en ese sentido?
Uy, qué pregunta difícil. Me parece que no es momento de replegarse, sino de juntar todas estas fuerzas porque, digamos, somos lo que venía diciendo, ¿no? De los movimientos sociales, las cátedras, los colectivos organizados a lo largo del país. Uh-huh. Realmente somos muchos. Todavía es una voz insurgente, pero me parece que hay que generar esas tramas, esas redes, unirnos, ¿no? Porque el sector concentrado está totalmente coordinado, obviamente tiene muchísimos disposición de presupuestos para eso, ¿no? Porque es el sector de los medios, es el sector del agronegocio, están totalmente orquestados, unidos uh-huh. y forman un frente muy potente. Pero desde este otro lado falta tal vez aunar estas redes, todo este trabajo de coordinación. Me parece que no queda otra que claro. Juntar esta potencia, ¿no? Y salir a generar estas otras narrativas, ¿no? Porque uh-huh. desde el arco también científico, no lo digo solo argentino, sino internacional, la evidencia es que este modelo alimentario, incluso esta crisis civilizatoria, hay muchísima información, ¿no? Con los uh-huh. problemas que generan los agrotóxicos, con la gran desigualdad, lo vienen diciendo la FAO, la Organización Mundial de la Salud, o sea, se viene discutiendo a nivel internacional.
Y como bueno, investigadora de CONICET y como profe, digamos, también como antropóloga, ¿cómo ves estas discursividades o conversas con los jóvenes?
Bueno, ahí también hay otro gran desafío, porque necesitamos de algún modo volver a enamorar a estos jóvenes, ¿no? De que la articulación entre la academia, porque no hay nada más político que la ciencia, ¿no? Entonces, sí. volver a retomar, ¿no? Con más fuerza, ¿no? Esta necesidad de poder formar jóvenes que puedan pensar en dar respuestas a las problemáticas de la comunidad o del pueblo, ¿no? De que, como estamos realmente, no sabemos qué va a pasar, ni siquiera a quienes ya somos adultos, qué va a pasar, digamos, con el agua, con la tierra, con el clima. Ya tenemos serias dudas de la insostenibilidad. Y bueno, la verdad es que se viene un futuro muy complejo, ¿no? Porque esto también está siendo anunciado incluso desde las áreas de la investigación del norte global. Entonces, necesitamos todas nuestras inventivas para trabajar todas estas temáticas. En mi caso, como profesora de una materia en la carrera de nutrición, bueno, buscamos, donde damos antropología de la alimentación, justamente ver las tramas políticas, todo este sistema sobre el cual, que tanto tiene que ver entonces con nuestra alimentación cotidiana, ¿no? Como de las cosas simples que trabajamos, que vemos, ¿no? Porque todos comemos, necesitamos comer para vivir, pero bueno, empezarnos a hacernos todas estas preguntas y ver entonces qué lugar tiene, por ejemplo, este sector concentrado. Cómo tratar de desmantelar esto y no solamente investigarlo, sino tratar de pensar soluciones. Bueno, cómo intervenimos, por ejemplo, en los entornos alimentarios, ¿no? Estoy dando ejemplos concretos. ¿Para qué nos sirve investigarlo, no? ¿Por qué cuando salimos a la calle resulta que es más fácil comer porquerías, que son más baratas, que a veces hasta son más palatables, ¿no? Sí. Que otros productos que son los que dicen las guías alimentarias? Bueno, entonces es tratar de poner todos pata para arriba, ¿no? Que es un poco lo que hace la antropología, pero no quedarnos ahí, sino que tratar de pensar entonces en propuestas. Uh-huh. Qué es lo que podemos hacer como individuos, pero también como integrantes de organizaciones sociales, de sindicatos, de partidos políticos, desde donde haya participación política, la que sea, la que cada uno quiera, ¿no? Pero ver qué tan importante es la investigación como también ser activista de algún modo, ¿no? Como que somos todos juntos, me parece a mí. Bien. Todo eso juntos, investigadores, Bien. Militantes, activistas.
Así que este jueves 21 de septiembre de 18 a 20 horas es el primer encuentro de este ciclo de conversatorios. Los que siguen, ¿cómo los tienen pensado?
Mira, los que siguen, va a haber uno el mes que viene, en donde vamos a centrarnos en cuestiones justamente alimentarias y nutricionales, donde vamos a estar invitando a referentes con trayectorias en estas temáticas y que piensen un poco desde en estas claves que estamos charlando, ¿no? Uh-huh. Y luego no tenemos bien pensado cómo van a las próximas invitadas, pero ya tenemos claro que el mes que viene vamos a estar hablando justamente de cuestiones de alimentación y nutrición.
Bien, bien. Este encuentro del 21 de septiembre, que va a ser vía Zoom también, eso es lo bueno, para recordar entonces a quién está destinado este primer encuentro de antropología y la cuestión agraria, aportes disciplinares para discutir el modelo agroalimentario.
Sí, sí, tal cual. Así que bueno, ojalá que puedan sumarse, participar, y bueno, y recordar también...
¿Y a quiénes está destinado, digamos, a quiénes invitamos para que participen de estos encuentros?
Estudiantes, docentes, quienes estén interesados por temáticas de alimentación, de organizaciones sociales, de productores y productoras campesinos. Hay que pensar que este conversatorio lo estamos haciendo desde el Centro de Estudios de la Tierra y en donde justamente buscamos hacer un aporte a este otro sector que es el campo que alimenta y no justamente al del agronegocio. Al sector del movimiento campesino, la agricultura familiar, ¿no? Uh-huh. A los académicos, por eso te decía, bueno, todos los que estén involucrados, pero no solo ellos, ¿no? Productores, productoras también, que estén pensando entonces en la necesidad de la construcción de este otro modelo rural, ¿no? Agroalimentario alternativo, que reivindica el derecho humano a la alimentación, a la soberanía alimentaria, a la territorialización del alimento. A quienes estén interesados entonces en todas estas temáticas, a participar y a pensar ideas, más que bienvenidos.
Gloria, gracias por este rato con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Por favor. Un abrazo grande.
La palabra de Gloria San Martino, ella es antropóloga, integrante del Centro de Estudios de la Tierra, invitándonos entonces a este conversatorio que va a tener lugar de manera virtual, como ya nos decía, el próximo 21 de septiembre de 18 a 20 horas, tocando temas que siempre están buenos. Poner en debate eso, ¿no? Cómo uh-huh. se produce lo que comemos, qué comemos, cómo va sí. a ser en el futuro la propuesta, ¿sí? Nada, cosas
para reflexionar.
Interiorizarse un poquito y abrir un poco la cabeza también.
Sí.